Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siempre podemos preguntarle al Señor si nos hemos ido preparando bien para la Navidad, si hemos vivido bien el tiempo de Adviento, si estamos con la mirada puesta en Él, si lo hemos llamado, si lo hemos invocado, como nos está constantemente señalando la liturgia. Ven, ven Señor, no tardes, como dicen los salmos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria, ya llega, ya está aquí el Señor. Y nos va poniendo como acentos de urgencia, como si nos dijera, prepárate mejor, como despiértate, no te distraigas, aviva tu fe, llénate de alegría, ten esperanza, llámalo mucho, deséalo, el Espíritu Santo te moverá para que reces y pidas que realmente no sea solamente una cosa externa la Navidad, sino que realmente hay una profunda presencia intensa de Jesús en ti, en mí, en todos. Que se realice aquello que pues sabemos que nos ha sido revelado, que hay misiones divinas. Que el Padre es el origen de toda la Trinidad y que el Padre envía al Hijo y envía al Espíritu Santo. Y que algunas de esas misiones son visibles, como la Encarnación, como Pentecostés. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de las misiones son invisibles. Y hay una presencia nueva cada vez que es enviado el Hijo o que es enviado el Espíritu Santo. Y la liturgia por eso nos dice, pues ve teniendo un crecimiento de tu urgencia, de tu ansia, de tu alegría. Y nos dice, acuérdate que es el Emmanuel, es un nombre muy bonito, muy profundo, misterioso. El Emmanuel no es el Dios inaccesible, lejano, no es el Dios que está, podríamos decir, allá. ¿En dónde? Pues allá lejos, en, no sé, en unos montes muy altos, o que está en el espacio, en las estrellas. No, el Dios que está con nosotros, el Dios que está entre nosotros, el Dios que es para todos, que es para cada uno, que llama a la comunión, a la unión. A veces podemos ir pues en lugares donde hay mucha gente, por ejemplo en el metro, en algunas estaciones del metro, y vemos que está llenísimo de gente y podemos pensar, bueno, toda esta gente, para toda esta gente es el Dios con cada uno. Y ojalá que la realidad de la pues de la del nacimiento, de la presencia del Señor no se les pierda de vista y realmente esté en sus corazones, porque se abren a Él, porque se los ha enviado el Padre, porque ese es el deseo. Dios es Trinidad y la Trinidad significa comunión, que una persona esté en otra y esa otra persona pues reciba completamente la esencia divina y la corresponda, y entonces empieza ese flujo de amor. Y esa realidad de la Trinidad se proyecta en las personas humanas, y entonces nos dice, tú también estás llamado a la comunión, a que sea para ti el Emmanuel. Es decir, que no me distraiga, que esto sea lo que anhele. Ahora que he andado por ahí, por el metro, pues me llama la atención que pues que hay todo tipo de personas que que cantan a veces en la, se suben y cantan, o están en un pasillo y cantan, tienen su guitarra y cantan para ofrecer unas monedas, o entran con un aparato de sonido y venden unos CDs de música, o pasamos por un puesto y vemos que hay música, pero de todos los viajes que he hecho, nada más en uno, en un puesto, había villancicos. Todos los demás que cantaban, o los aparatos de sonido que llevaban, pues cantaban otras cosas. Y la gente, pues sin embargo, pues pone ahí sus focos o lo que sea de Navidad o sus adornos, pero como sabemos, quizás se pierde de vista al Emmanuel, al Hijo de Dios que está con nosotros. Y por eso podemos decir, pues que no me pase a mí. Sabemos que la última carta de don Javier nos decía, pues que son días muy agitados, pero que procurábamos no perder la conciencia de que Dios está con nosotros, de que es Él el que viene, de que efectivamente podemos, entre tantas cosas, entre pues preparar la Navidad, los regalos, pues tener como un poquito de falta de atención a Jesús, y que esa misión del Dios con nosotros se hace presente con ese Belén perpetuo que decía San José María, que es el Sagrario. Ese Dios con nosotros pues se nos hace presente también en la Eucaristía. Y por eso la Iglesia dice, bueno, pues es esta una idea que quiero comunicarte, a ver si está contigo. Pregúntate si ya está contigo, si está realmente en tu mente, en tu corazón, en tus ilusiones. Y además puedes darle los otros nombres que le da también la Escritura, empezando por el nombre civil, el nombre de Jesús, que dice, ese es el nombre que salva, es Dios que salva, y te puede decir, ¿y a ti en qué quieres que te salve? ¿Qué tienes de necesitado en este momento? ¿Qué es lo que más te urge para que te cure? Y a lo mejor tendré que decir, pues a lo mejor cúrame mi egoísmo, porque estoy metido en mí, o cúrame mi, no sé, mi pereza, o cúrame mis pensamientos tan dispersos, o cúrame que no acabo de vivir bien una purificación, una penitencia, o que no acabo de abandonarme a tu plan, y entonces me revelo, y dice, sí, yo soy el que cura, soy el Salvador, ese es mi nombre, Salvador. Y la Iglesia dice, pues llámalo también Hijo de Dios, es el verdadero Hijo de Dios por naturaleza. A él le gustaba decir, soy el Hijo del Hombre, soy hombre como tú, yo también me canso, yo también tengo hambre, o tengo sed, o tengo sueño. O yo también a veces pues tengo dificultades de trato con los otros hombres, porque soy el Hijo del Hombre, y también padezco y muero. Y entonces soy el crucificado, y te encuentro también crucificado. Dicen que hay una leyenda, que lógicamente no es real, pero es una idea bonita, que con el árbol del paraíso, con la madera del árbol de la ciencia del bien y del mal, se hizo el pesebre de Belén, y se hizo también el árbol de la cruz, el Calvario, como si fuera una madera siempre presente. Ahí está. Pues vamos a contemplarlo. Vamos a decir, voy a irme preparando con mis deseos. San José María nos daba muchas pistas. Él tenía una gran devoción al niño Jesús. Recordamos del niño de San José María. Y seguramente, pues vivía el Adviento con una gran ansia. Nos dice, por ejemplo, un punto de Forja. Me escribes al hilo de la espera santa de María y José, yo también espero con impaciencia al niño. Como si dijera, así como está María y José, con esa, no sé, ilusión de tenerlo entre sus brazos, yo también espero al niño. Qué contento me pondré en Belén. Presiento que romperé en una alegría sin límites. ¿Qué tipo de alegría? Por Jesús, no por otras cosas. Todas las demás cosas son, de alguna manera, consecuencia de la alegría fundamental. Qué contento me pondré, ojalá, qué contento estoy. No porque me haya ido muy bien o porque haya tenido, no sé, las cosas que me gustan, sino porque está Jesús, porque está aquí, porque, como dice el Salmo, ya llega, o sea, ya llega, no va a llegar, ¿no? Ya llega, está aquí con nosotros ahora, está aquí con nosotros en el Sagrario, está aquí con nosotros en nuestro corazón. Estará dentro de un ratito con nosotros en el Calvario, estaremos en el Calvario, en la celebración de la misa. Vive, es nuestro huésped, el huésped de nuestra casa y el huésped de nuestro corazón. Y dice, pues, qué contento me pongo porque está el Dios conmigo. No solo el Dios conmigo, sino el Dios en mí. Qué contento me pondré en Belén. Presiento que romperé en una alegría sin límites. Y con él quiero también nacer de nuevo. Pues la Navidad, dice, la Navidad hace nuevas todas las cosas. Es como si todo, pues, empezara la obra de la redención y empezara otra vez Jesús desde chiquito, desde niño. Entonces podría decir, pues, la gracia concreta de la Navidad es que yo, pues, tenga un nuevo amor, tenga una nueva manera de tratarlo, tenga una nueva devoción eucarística, tenga una nueva vida contemplativa. Aprenda a lo mejor a quitarme otras cosas que me están estorbando. A lo mejor soy una persona muy complicada y entonces me enredo en 20.000 pensamientos o en 20.000 sentimientos. Yo no lo pierdas. Ese es verdaderamente tu único tesoro. No te vas a llevar otra cosa. Ahora que hemos tenido, pues, estas muertes de estas hermanas y de estos hermanos nuestros, decimos, oye, qué poquito es lo que nos separa de la eternidad. Y pues nos han dado mucho ejemplo de ser fieles, y nosotros tendremos que decir, ¿y qué habrán hecho ellos? Pues estaban busque y busque a Jesús. Y ojalá que podamos decir, y cuando yo ya esté en mis últimos momentos, lo que tenga ilusión y lo que tenga ansia es estar con él, de ver su rostro, porque toda mi vida no he hecho otra cosa más que hacer más grande mi deseo, hacer más grande mi ansia, quitarme otras cosas que no son las que debo tener. Que el ejemplo no sea muy bueno, pero dicen que los boxeadores, cuando su entrenador les dice cómo deben pelear, pues hemos visto a lo mejor algunas peleas de box, le dicen, mira, lo más importante para lo mejor no es que seas muy fuerte o que golpees contundentemente. Lo importante es que no pierdas de vista a tu rival. Eso es lo importante. Porque si te pasa, por ejemplo, que lo pierdes de vista porque, no sé, te dio un golpe que te quitó la mirada en él, o a lo mejor tienes sangre y ya no estás viendo con claridad lo de afuera. Porque si lo pierdes de vista, lo único que vas a estar haciendo es vas a estar tirando golpes al aire. O sea, ya no vas a saber dónde está, y por lo tanto, pues ya te va a ganar. O sea, él sí va a saber dónde estás, y sí te va a golpear ahí donde te puede tumbar. Pero tú, como lo perdiste de vista, ya tus golpes no van a servir. ¿Quién sabe a dónde vais a tirar tus golpes? Dicimos, bueno, pues ese es lo que se trata, ese es el Adviento, esa es la Cuaresma, esa es mi oración, esa es mi vida eucarística, ese no lo pierdas de vista. Estate siempre metiendo en su mundo, como si fuera un pasaporte. Dice, tengo un pasaporte y me voy a cambiar de país. Pues aquí no necesitas pasaporte, simplemente dice, ya me voy a cambiar, ya me voy a meter al mundo de Jesús. Y como sabemos, pues nuestro fundador nos dio muchos ejemplos de esta vida contemplativa. Podemos recordar, por ejemplo, una cosa que le pasó en Argentina, que decía, o escuchó más bien, dice su biografía, se notó que San José María Escrivá gozaba con una simpática anécdota que le narró en Argentina en 1974 una madre cordobesa. Aquel suceso le recordó que él mismo había sido un niño piadoso, con piedad sencilla, normal, gracias a la preocupación de sus padres por formarlo cristianamente. Aquella madre le había hablado de un hijo de 5 años. Un día había tomado el autobús y el pequeño se fijó en que el conductor llevaba una estampa de la Virgen a la vista. La saludó con la mano y se puso a hablar con el chofer sobre el diálogo que podría tener con ella mientras conducía. Virgen, tenemos que parar, está el semáforo rojo. Y después, Virgen, ahora seguimos porque está el semáforo verde. Al oír esta anécdota, San José María se quedó pensativo un momento y dijo enseguida, conmovido, eso es vida contemplativa. Cuando yo tenía esa edad, era muy piadoso, pero no tenía vida contemplativa. Una vida que está en permanente comunicación y contacto, pues con María, con Jesús, con José, en los distintos momentos de la vida del Señor, pues tratarla como una persona viva. Y en otra ocasión, otra anécdota se recoge en sus biografías, dice Pilar Urbano, Escrivá tampoco disimula su emoción el día que le enseñan una bella imagen de la Virgen, desechada de una iglesia en Suiza y adquirida en alguna almoneda. Es una talla espléndida, de tamaño natural, en madera estofada. Presenta señales evidentes de abandono y será necesario restaurarla. La han colocado de modo provisional en el aula de Vilatevere. Escrivá quiere ir a verla enseguida para darle la bienvenida. Nosotros cuántas veces vemos pues, imágenes o cuadros y no nos dicen nada, como que perdemos la conciencia. Están ahí para recordarnos esa presencia. Dice, entra aligerando el paso, con ilusión, con prisa, con ganas de saludarla. Ya desde lejos rompe a echarle piropos y requiebros. Dice, madre mía, madre nuestra, ¿de dónde te habrán echado? Eres muy hermosa. La mira de frente, se acerca. La Virgen está sentada en un sitial dorado y envuelta en un manto azul cuajado de estrellas. Escrivá le besa la mano mientras sigue hablando con ella. Quizá estabas en una catedral o en una iglesia muy grande y acudían a ti a rezarte miles de almas. Vengo a darte la bienvenida. Bienvenida a nuestra casa, madre mía, madre nuestra. Aquí vas a estar muy bien tratada. Alguien podría decir, no, está hablando con una estatua, está hablando con una imagen de madera o lo que sea, pero pues esta es la vida contemplativa. Procuraremos hacerte olvidar estos descuidos. Madre mía, tú sabes que eres la reina del Opus Dei, sí, eres nuestra madre, nuestra reina, nuestra locura, y tú lo sabes. Desde aquel día habrá siempre flores frescas a los pies de esa imagen. Y así podríamos seguir recordando su vida y recordando sus enseñanzas, diciendo que tú tienes vida contemplativa, tú tienes que estar como con el cielo adelantado, tienes que tener una continua conversación, tienes que tener los pies en la tierra pero la cabeza en el cielo. No te distraigas, no te desparrames, no te pierdas. Todo te lo está recordando, las imágenes de la Virgen, los sagrarios, la acción del Espíritu Santo, tus jaculatorias, tus actos de amor, tus canciones. Ahora yo tengo una manera que me lo está recordando ahorita, que son pues todos los adornos de Navidad, y sobre todo es los nacimientos. A lo mejor dice, yo puse varios nacimientos en esta Navidad. Oye, ¿hiciste mucha oración mientras ponías los nacimientos? ¿Estuviste diciéndole cosas y sabiendo que, pues, que es Él, que es Jesús, que está ahí, que está en tu corazón? Y dice otra anécdota, dice, lo contaba el prior de una cartuja, de esas órdenes religiosas muy estrictas, de son los que no hablan, están todo el tiempo haciendo oración en silencio, que se evitan hablar. Yo también dice, voy a evitar hablar en el tiempo de la tarde, y por supuesto voy a recogerme mucho más en el tiempo de la noche, no tengo nada que hacer ya más que meterme en Dios, no resuelvo nada, ni arreglo nada, ni leo cosas que me distraigan. Se lo contaba el prior de una cartuja, dice, en 1943, siendo un muchacho, estaba lleno de inquietudes interiores y de dudas. Alguien le recomendó que para resolver sus dudas hablara con el joven sacerdote José María Escrivá. Aquel joven siguió el consejo y luego de un rato de conversación, el sacerdote le dijo, haz oración. Pero no tengo fe, replicó el muchacho. Ponte una silla adelante. Imagínate que Jesús está frente a ti y háblale. Y aquel muchacho acabó siendo religioso cartujo, contemplativo, prior de una cartuja. ¿Qué le dijo? Mira, pues métete al mundo de la fe y al mundo de la contemplación. Manda a volar tu duda de fe. Manda a volar el pensar que estás haciendo una mera cuestión imaginativa. Porque lo único que tienes para comunicarte con Dios es la fe. Y si haces ejercicios de fe, pues tu fe crece. Y si haces muchos ejercicios de fe, tu fe se va a hacer más y más contemplativa. Llegará un momento en que ya digas, pues siempre estoy rezando y siempre estoy contemplando. Ya no puedo separar el trabajo y la contemplación. Y esa es mi manera de vivir. Y entonces tengo la cabeza en el cielo y estoy muy feliz porque Jesús es la razón de mis alegrías y cada vez me llevo mejor con Él, y cada comunión pues es como un nuevo nacimiento, y cada largo rato de oración de eucarística pues es otra vez una misión que el Padre le dice a su Hijo, ve más a ese corazón, ocúpalo más. Que se cristifique, que se enamore, que cambie, que ya no sea ella, sino que seas tú, Jesús, el que esté en ella. Y ahorita, pues, puede lograrlo a base de la contemplación de Navidad del niño. Se ha hecho tan pequeño, ya ves, un niño, para que te le acerques con confianza. Y decía también, Jesús niño, me gusta verte así, Señor, porque me atrevo a más. Me gusta verte chiquitín, como desamparado, para hacerme la ilusión de que me necesitas. Pues la sabiduría infinita se ha hecho un niño que balbucea, aquel que es toda la bondad, toda la belleza, toda la verdad, toda la santidad, pues está en ese niño y está en este pedazo de pan. Por eso la vida eucarística es como una especie de constante ejercicio de vida contemplativa y de vida de infancia y de Navidad y de Semana Santa y de meterme en las llagas y de saber que está su corazón, y que es el mismo Cristo, el Cristo de ayer, y el Cristo de hoy, y el Cristo de la eternidad. Y entonces, ¿de qué vivo? Pues el Adviento me ha ido purificando, y no me importa tanto lo externo, cada vez me importa menos y cada vez tengo menos, no sé, como que deseos, ansias, porque solamente tengo una verdadera ansia, un verdadero deseo intenso. Entonces voy efectivamente preparándome y como decíamos, y estos hechos pues que nos duelen de la separación de nuestros hermanos que fallecen, no hacen otra cosa que decir, pues un día tú también vas a presentarte ante Jesús, a su rostro, y vas a decir qué alegría, qué felicidad, cuántas veces he anticipado este encuentro y esta ha sido pues la razón de mi vida, y tú me das el día de hoy, este día de Adviento, para que vaya más a ti, para que te encuentre más, para que me una, para que te ame. Ojalá digas, cuida muy bien tu comunión, tu acción de gracia, recógete profundamente y sigue todo el día pues como con ese sabor de Jesús, con esa conciencia que está contigo. Y yo, pues que sí, pero tengo muchas cosas que hacer, pero mi cabeza está con Él y también está ahí mi corazón. Yo también espero con impaciencia al niño, al hilo de la espera santa de María y de José. Ahorita son ellos como que nuestros maestros. Vamos caminando. Ya habrán cantado las posadas. Ya pido posada. Estamos en la época de las posadas y vamos siendo peregrinos. Vamos caminando hacia el lugar donde nacerá Jesús, porque Jesús está al llegar. Es decir, que me den como sus disposiciones, su ansia. Ahora diga, pues que sí, que sea una verdadera Navidad, una santa Navidad. ¿Por qué? Pues la verdad es que Jesús sí llegó más a ti. Sí llegó más a todos, sí está más presente en todas las personas de esta casa, y en toda la obra, y en toda la humanidad. En toda la iglesia está más presente aquel que es pues el amado del Padre y que tiene que ser para nosotros nuestro amado, porque es el Emmanuel, el que ha venido a estar con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.